Bien, hermanos, pues les voy a invitar que tomen conmigo su Biblia y que la abra Romanos 13. Romanos 13, vamos a estar mirando desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Esta es la santa inspirada palabra del Señor y lea así en Romanos 13, 11. Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en promover para las lujurias de la carne. Esa es la palabra del Señor para el pueblo de Dios. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú vengas y abras este texto por nosotros. Que tú nos des, Señor, entendimiento, Señor, que tú nos des, Señor, guianza para saber, Señor, cómo conducirnos en este mundo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya y que nos ayude, Señor, en nuestro caminar cristiano. Pedimos, Señor, que tu palabra tenga efecto en nuestras vidas, que tú la traigas a producir fruto y a dar vida. Señor, pido esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el Imperio Romano, cuando Pablo está escribiendo esta carta, había un tipo de fiestas que los romanos se involucraban. Eran fiestas descontroladas y eran muy común dentro de la élite, de la sociedad de alta en la sociedad romana. Se involucraban en lo que era como venía a ser como un culto religioso pagano a un dios que ellos llamaban Baco. Era el dios del vino y de la uva. Baco era el patrocinador de una fiesta antigua que se llamaba Bacanalia. Eran fiestas en aquel entonces de pecado, de glotonería, de promiscuidad sexual desenfrenada. Lo que hacían era de que ellos en esto que ellos celebraban o en lo que se metían esta gente, comían al punto de vómito, o sea, comían y se llenaban, vomitaban, tomaban hasta el punto desde del descontrol y terminaban en cama. Ya se imaginarían ustedes cómo terminaban todos. Esto era común dentro de la gente importante de la sociedad del Imperio Romano. Al mismo tiempo que el Evangelio está impregnando ese imperio y el Nuevo Testamento está siendo escrito, y aquí miramos que Pablo como que en cierta manera está aludiendo a algo así. Eso era muy común dentro de la gente de Roma y la gente que vivía en esa región. En cambio, los soldados romanos del Imperio Romano, para ellos la situación era poquito más distinta porque las circunstancias eran poco más distintas. Un soldado romano tenía una tremenda responsabilidad de estar a la expectativa, a dar su vida. Era algo de vida o muerte. Él estaba comprometido para la guerra, para defender el honor del Imperio Romano, para defender al César. Tenía ciertas responsabilidades de arriesgar su vida, proteger la vida de aquellos que representaba allá en Roma. Los soldados necesitaban estar alerta, necesitaban que debidamente estar ellos armados y necesitaban estar acondicionados y entrenados y preparados para la batalla. Y sí, aunque los soldados romanos, como uno se los imaginaría, seguían siendo hombres paganos, y sí, quizás días antes de una gran batalla o la noche antes de una gran batalla, quizás ellos también se daban a cosas así dentro del escuadrón antes de ir a una batalla, donde sin duda había borracheras dentro de los soldados y quizás hacían cosas indecentes ahí todo el grupo, pero Cuando ellos estaban cerca de que era día de despertarse, era día de ir a la guerra, ellos tenían que estar listos y quitarse el pensamiento de lo que estaban haciendo la noche anterior y ponerse alerta porque empezaba el día. Sí, quizás en la noche quizás podríamos decir de que hacían cosas feas, cosas oscuras, pero venía el día de guerra, venía el día de batalla y era necesario tomar la armadura, era necesario empezar y mirar lo que venía enfrente. El amanecer venía, era hora de despertar de la borrachera, era hora de despertar de lo adormecidos que ellos estaban y era tiempo de deshacerse de esas cosas porque venía el día. Pues en cierta manera casi Pablo está pintando esta escena para nosotros espiritualmente hablando. Es como si Pablo nos quisiera mostrar de que tenemos una urgencia así. En nuestra vida pasada hacíamos todas esas cosas. En nuestra vida antes de venir a Cristo, en eso nos deleitábamos haciendo cosas como tales. Pero ahora que estamos ya en Cristo, nosotros tenemos que mirar de que el día se acerca, de que hay una urgencia en la que nos encontramos y ¿sabes qué? Algo se avecina. El día del Señor viene, Cristo viene y ¿sabes qué? Antes de que venir a Cristo, así nos deleitábamos. Pero ahora ha cambiado las cosas, ha cambiado el tiempo. Sí, estamos en un mundo de noche, pero nosotros ahora ya somos de día. Nosotros que estamos en Cristo somos de día, ¿o no? Ahora en Cristo hemos dejado ya esas obras, las hemos dejado atrás y ahora nos estamos preparando para el día que viene. Y entonces es tiempo de despertar y no dormir. Y Pablo lo ha estado poniendo en esa terminología. Hay algo que debemos de quitarnos, hay algo que debemos de ponernos. Debemos de quitarnos las obras de las tinieblas. Eso ya es pasado, ahora nosotros debemos de ponernos, y Pablo lo va a decir, armas de luz. Hay algo que nosotros debemos hacer, empezar a caminar como de día, no como de noche. De noche se hacen todas esas cosas oscuras, todas las borracheras, todas las cosas que son malas, que se pueden esconder del día, se hacen en la noche. Pablo está diciendo, nosotros ya no somos de noche, nosotros ya somos de día. Necesitamos nosotros ahora mirar, que Pablo mira una urgencia en este texto. Debemos de ahora empezar a andar decentemente y no pecaminosamente. Hay algo que debemos de frenar, lujurias de la carne. Hay algo que debemos que ponernos ahora. Pablo va a decir, pónganse encima, vístanse de Cristo Jesús. Y hay una urgencia de esto para Dios, de que vivamos de esta manera. Miren, vamos a mirar el texto empezando ahí en el 11. Pablo dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Aquí la noche se refiere al estado de nuestro alrededor. Cuando fuimos salvos, Dios no nos sacó de esta tierra. No desaparecimos de la tierra cuando creímos. Hubo algo nuevo. Empezamos a mirar las cosas distintas. Empezamos a mirar y hubo un rargullo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ayúdenme, porque ya se me fue. O sea, empezó el Espíritu Santo a redarguirnos de nuestro pecado y empezamos a mirar el pecado como realmente era. En la noche miramos de que todo hacíamos de noche y todo aceptábamos de noche, porque ese era nuestro alrededor. Pablo está diciendo, la noche ya está muy avanzada. Sí, estamos viviendo en un tiempo, en un siglo, en un sistema reinado de maldad, en un sistema oscuro lleno de obras malvadas y perversas. La noche en la escritura es como si tuviera un símbolo de que las cosas están feas, de que hay mucho pecado, de que las cosas que se hacen más feas se hacen de noche. Es símbolo de pecado, es símbolo de impiedad, es símbolo de maldad, y Pablo está diciendo, la noche está muy avanzada. Mire nomás cómo ha cambiado Estados Unidos en los últimos 30 años que yo he estado vivo. Mire cuánta maldad se mira ya hoy en día. Ya la gente ya no tiene ley, ya no tiene valores, ya no tiene freno, ya no tiene respeto a muchas cosas que son buenas y que Dios las ha instituido como buenas. Ha cambiado, podríamos decir que en los últimos 10 años ha cambiado mucho el pensamiento de la gente, y las cosas que antes se miraban como malas, ahora no solamente se miran como buenas, sino algo que debemos de celebrar. La noche está avanzada. La noche se está poniendo más oscura, por decirlo así. La maldad es glorificada y ¿sabes qué? La virtud es despreciada. Esto indica de que estamos viviendo en un sistema mundano malvado bajo las maquinaciones del enemigo, y todo mundo está de noche, pero ¿sabes qué? Tú ya no perteneces de noche. Tú ya no eres un hijo de la noche. Tú ya no eres esa clase de persona. Tú viniste a Cristo. Sí, viniste como pecador y todavía sigues siendo pecador, pero algo cambió en ti. Hay algo que tú miras y dices, yo ya no quiero lo que yo antes era. Yo lo que antes era, me deleitaba en ciertas cosas. Ahora ya no me deleito en esas. Ahora ya no me deleito en cosas de noche. Yo quiero caminar como si fuera de día y quiero yo estar preparado para si ese día llega. Si ese día que Jesucristo viene y empiezas a mirar el mundo y empiezas a decir, estoy rodeado de pura maldad. Un sistema mundano malvado está a mi alrededor, y este sistema ha impregnado, ha dominado ya cada esfera de nuestro alrededor. Puedes mirarlo en la educación, puedes mirarlo en la política, puedes mirarlo en el entretenimiento, puedes mirarlo en hasta las religiones de este mundo. Está de noche y todo a tu alrededor está de noche. Y de noche hay peligro de noche. Hay más peligro de noche que de día. Y Pablo nos está mostrando, sí, Cristo alcanzó todas estas cosas para ti y tú ahora ya eres un hijo de Dios, y sí, tienes que tener en cuenta, tienes que tener en vista de que tú estás viviendo redimido, completamente absuelto de tus pecados. Estás viviendo en un mundo de pecado y de maldad. Eso no se nos debe de olvidar. Pablo dice, la noche está avanzada y ¿sabes qué? El día se acerca. Este día, pienso yo que Pablo se está refiriendo al día del Señor, ese nuevo día que todos los hijos de Dios que esperamos en Él, esperamos ese día, ese nuevo día que todos sus seguidores están esperando, y también ese mismo día, nosotros lo esperamos como el mejor día que pueda venir. Pero para otros va a ser un día de terror, un día de destrucción, un día de miedo, de ira para todos los que odian a Cristo y aman la noche. La Biblia nos muestra y siempre nos está recordando el Nuevo Testamento. Esperamos algo. Esperamos la venida de Cristo. Esperamos la venida de Cristo. Hay una esperanza. Somos salvos para una esperanza. Viene Cristo. Viene. ¿Y sabes qué? Si no viene, o sea, Pablo está diciendo aquí que ya está muy avanzada, y él está escribiendo hace 2000 años y él está diciendo que está avanzada. Tú debes de vivir con la expectativa que Cristo puede venir cualquier minuto. Puede venir cualquier momento. La Biblia no pone fechas. Pero puede venir. Puede venir en tu día, en tu tiempo. O puede durar varios años. Pero ¿sabes qué? Tu día de muerte puede venir hoy. Tú tienes que tener una nueva expectativa, una nueva perspectiva de que ese día es el día que se acerca. El día que se acerca nos está mostrando de que era de noche, pero viene algo, hay una expectativa y viene de día. Es lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, una serie de pasajes del Nuevo Testamento, Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. O sea, Dios ya mero viene. Tienes que vivir con esa expectativa. Primera de Corintios 1:7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a comunión con su Hijo, nuestro Señor nuestro. Esperamos ansiosamente ese día. Y Pablo está diciendo, ya vivan como si ese día ya viene. Vivan de esta manera, vivan con esta expectativa. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ansiosamente, el cristiano debe de vivir con una ansiedad de esperar ese día. Tristemente, ahora hay cristianos que esperan más, con más ansia, ir a la tierra santa. Esperan con ansia otro movimiento político. Esperan con ansia ciertas cosas para el creyente que está en la expectativa de que ya la noche ya está muy avanzada y que es el día se acerca. Está esperando ese día, ese momento que Dios ha prometido en su palabra. Tito 2:11, mire cómo lo pone. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándolos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada de su manifestación. Y Pablo está diciendo, ya viene ese día, ya viene de día, ya mero es de día. ¿Estás tú esperando ansiosamente ese día que se acerca? Pues para estarlo esperando ansiosamente necesitas estar despierto del sueño. Porque Pablo ya empezó con eso, despierta del sueño, despierta. Ya el día, ya la noche estaba en avanzada, despierta porque ya viene el día. ¿Te has despertado tú del sueño? Deberíamos nosotros vivir como si ese día fuera mañana, porque ¿sabes qué? Si nosotros vivimos con una expectativa de que Cristo ya viene, prepararás y cambiarás tu manera de vivir. Teniendo una expectativa de que ese día ya viene, cambiarás tu manera de vivir. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, con mi mamá nos portábamos bien mal y siempre nos decía, ahorita va a llegar tu papá. Ahorita va a llegar tu papá. Y entre más se acercaba de que iba a venir mi papá, más nos corregíamos y nos portábamos muy bien para cuando llegara mi papá, nos mirara bien portados. Pues en cierta manera, esto es lo mismo. Pablo nos está diciendo, ya viene una expectativa que tú tienes ya, que estás esperando, nótala y nota que así ya debes de actuar, ya debes de esperarla de que ese día ya viene. Ahora, tenemos que tener conscientes del contexto, porque en el verso anterior Pablo nos dio esta orden, hace todo esto conociendo el tiempo y que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación está ya ahora más cerca, el día está ahora más cerca, por eso nosotros tenemos que despertar nosotros de ese sueño. ¿Cuántos de ustedes, lo dije la semana pasada, cuántos de ustedes despiertan por temprano en la mañana y se quedan acostados? Se quedan nomás mirando al cielo, mirando nada en la oscuridad. Quizás unos ya es de día cuando se despiertan. Yo me despierto bien temprano y está todo oscuro, pero en cuanto me despierto, hay algo que hago, hay algo que empiezo a hacer. Empiezas a hacer algo cuando te despiertas, no te despiertas para nada. ¿Sabes qué es lo primero que hago yo? Me visto, es lo primero que hago. Voy todo dormido al baño, pero voy vistiéndome y preparándome. Sí, estoy despertando del sueño, me despierto todo dormido, pero empieza un nuevo día, una nueva expectativa, y lo primero que uno hace es despertar y vestirse. Comienzas a andar, comienzas a empezar tu día y te vistes y comienzas a andar. Y eso es lo que miramos aquí en este versículo. Pablo lo pone en un contraste positivo y en un contraste negativo. La vida cristiana no es solamente un montón de cosas de que no puedes y no puedes y no puedes hacer. Pero también la vida cristiana no es un montón de cosas que sí puedes, que sí puedes, que sí puedes hacer. Hay un balance y Pablo toma ese balance y aquí lo encaja, porque va a dar una serie de cosas y va a decir: eso ya no lo hagas, pero haz esto. Eso ya no, pero esto sí. Quítate eso, ponte esto para que esperes ese día. Ahora, hay dos extremos. Hay gente que dice: no, pues para ser un creyente, para ser un hijo de Dios y andar de día, tienes que dejar y dejar y dejar y dejar y dejar. Y puro dejar. ¿Eso sabe qué es? Es legalismo. Pero también hay unos que se van al otro extremo, donde dicen: no, la vida cristiana es de día y puedes hacer y puedes hacer y puedes hacer y puedes hacer todo lo que se te venga en gana. Ese es otro extremo. Eso se llama licencia, se llama libertinaje. La santificación son ambas. Hay cosas que te debes de quitar y hay cosas que te debes de poner. Hay cosas que debes de empezar a rechazar y hay cosas que debes de empezar a acoger, a aceptar, a hacer las tuyas. La santificación es ambas. Hay algo que tienes que desechar, pero hay algo que tienes que abrazar. No es una opción. Es uno o el otro. Tienes que hacer una cosa y hacer otra. Tienes que dejar una cosa y agarrar otra. Y esto es lo que Pablo nos va a decir aquí, mire, en el versículo 12. La noche está muy avanzada y el día se está cerca, por tanto, desechémonos de las obras de tinieblas. Aquí Pablo le está hablando a creyentes. Nos está hablando a nosotros. Pablo sabe de que cuando tú creíste en Cristo, no fue una santificación espontánea. Es un progreso que dura mucho tiempo. Y aquí Pablo nos está diciendo: hay una urgencia. Tienes que mirar la urgencia y tienes que despertar del sueño. Tienes que mirar de que ya viene el día. Por lo tanto, tienes que desecharte. Quítate algo que vienen siendo obras de tinieblas. Todos nacemos en las obras de tinieblas. Unos hacen obras de tinieblas más que otros, pero cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Él, muchas de esas tinieblas desaparecen y son desechadas, porque el dominio del pecado ya no es destruido cuando venimos a Cristo, y es fácil dejar muchas cosas, pero no quiere decir que tú las dejas todas. Todavía hay cosas con las que batallas, todavía hay pecado en nuestra vida que tenemos que empezar a desechar. Y Pablo eso tiene en mente. Mira la urgencia, mira de que tú ya tienes que despertarte ya del sueño. Y mira la urgencia de que todavía tienes que empezar a quitarte muchas cosas. La santificación no es algo que vas a alcanzar aquí en esta vida, pero debes de vivir quitándote ciertas cosas de encima. Obras de tinieblas. Obras de tinieblas. No estamos completamente ausentes de ellas. Vivimos en un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado, y debemos de nosotros vivir como tal. Vaya conmigo a Colosenses 3. En Colosenses 3, Pablo también lo pone de una manera muy interesante. En Colosenses 3. Empezando en el 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora desechar también vosotros todas estas cosas. Dice lo mismo: déjalas, desvístete de estas cosas, quítatelas de encima. Ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje soaz de vuestra boca, y da un montón de lista de lo que tú te debes de quitar. Debes de desprenderte de todas estas cosas. Y mire lo que dice en el 10, y os sabéis, el 9, no mintáis unos a otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando, es un proceso hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creyó. Desechar tiene la idea de un continuo arrepentimiento, de una continua purificación. Es lo que Pablo está diciendo, deséchate de esto. Siempre vas a estar batallando con ello, pero deséchate de tales cosas. Cosas así, deberíamos nosotros desecharlas, rechazarlas cada día, porque cada día vienen. Unas más que otras, en ciertas edades más que otras, de diferentes niveles o tentaciones, pero nosotros debemos de desechar estas obras. Debemos vestirnos, debemos de desechar lo viejo y vestirnos de lo nuevo. ¿Qué es lo que haces tú cuando ensucias tu ropa? ¿Qué haces tú cuando sales después de un baño? ¿Qué es lo que haces cuando te vienes de afuera todo sudado, te echas un baño, te empiezas a quitarte todo el sudor, todo lo feo? ¿Qué haces? Sales del baño y te pones algo nuevo, te pones algo limpio. No te pones ropa, la misma ropa vieja, la misma ropa sudada, la misma ropa apestosa. No, esa la pones en otro lugar, la desechas, te pones ropa limpia. Te pones ropa limpia. No te quedas desnudo tampoco. Es hacer quitarte algo y ponerte otra cosa. Pablo dice, por lo tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Por qué Pablo dirá que nos vistamos de la armadura de luz? Pues porque todavía estamos de noche. Todavía vivimos en un mundo de noche. Esperamos el día, la noche. Si la noche representa maldad, pues tú ya eres un hijo de día y va a haber una guerra durante esa noche. Hay una guerra que nos avecina. Y sí, es una guerra, es una batalla. Es una batalla. Mira, es una guerra porque mira, tienes la carne por dentro, guerreando contra tu nuevo ser, tu nuevo hombre. Tienes al mundo por fuera, guerreando contigo. Mostrándote ciertas cosas y que hagas y tratando de influenciarte en ciertas maneras. Y tienes al enemigo rondando. Es una guerra. Tenemos que mirarlo como así. Y Pablo dice, eso ya, desechamos las obras de las tinieblas, pero nos vestimos con la armadura de luz. ¿Qué significará la armadura de luz? Sí. Significa santidad, significa justicia, significa piedad, significa amor, como lo hemos estado viendo. Vamos a mirar otros versículos en donde Pablo lo pone de la misma manera. Efesios, vaya conmigo a Efesios. Efesios 4. Mire cómo lo pone en el 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. O sea, hay ciertas cosas que debemos de dejar. Y Pablo dice, vístanse del nuevo hombre, el cual es creado la semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3 del 12, empezando ahí a leer el 12, déjame se lo leo. Entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestíos. Ahí está esa palabra de vestirte. Sí, te desechas, te quitas de encima las obras de tinieblas que antes tú practicabas. Todos practicábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora nos vestimos del nuevo hombre. del nuevo hombre, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de eterna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene contra otro, así como Cristo os perdonó, también así vosotros hacedlo. Podríamos ponerlo que de una perspectiva de guerra, Pablo también nos dice que nos pongamos la armadura de Dios, lo dice en Efesios 6. En Efesios 6, al final de Efesios dice, revestíos con la coraza de justicia, con el calzado de los pies, con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Ahí está otra vez esa idea de un soldado preparándose para la batalla. ¿Por qué? Porque estamos de noche. El día viene, pero estamos rodeados de una noche. Y la noche, tristemente, se está poniendo más y más pesada, más y más difícil. Ahora Pablo, como que cambia la escena. De una idea de cambiarse, de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de luz, ahora lo cambia a una idea de andar, de caminar. Porque sí, cuando tú te despiertas del sueño, lo primero que haces es de que te vistes y empiezas a andar. ¿Cómo debe el creyente andar? ¿Cómo debe el creyente caminar? Pablo lo va a poner bien claro. Mira cómo lo pone. Decentemente, como de día. O sea, reconocemos de que estamos en una noche oscura. Estamos en un mundo oscuro, pero ¿cómo es que camina, de que anda? ¿Cómo es de que se mira la actividad del creyente en Cristo? Decentemente, como de día. Mire lo que dice ahí en Romanos 13:13. Andemos decentemente como de día. Cuando alguien empieza a andar, ¿qué hace esa persona? Indica de que está despierta, pero también se mira de que está despierta porque empieza a andar, empieza a moverse, empieza a progresar, empieza a esforzarse, empieza a moverse, empieza a tener actividades normales. Y Pablo nos está mostrando esa idea. Ahora, ese andar debe de mirarse de una perspectiva de Dios y de la gente allá afuera como decente, como de día, porque aún estás en un mundo oscuro de noche. Ahora, esta lista que Pablo va a empezar a enumerar aquí es una lista representativa de obras de tinieblas. O sea, está mirando lo mismo, no solamente de quitártelas, sino de andar decentemente, y va a decir cómo es que la gente que no anda decentemente, qué clase de obras de tiniebla, en qué se involucran. Y es una lista de tres pares de dos. Son obras que manifiestan las pasiones carnales, que manifiestan de lo que es la noche, de lo que es malvado, de lo que es perverso. Y estas obras evitan de que nosotros avancemos hacia la justicia que Dios ha diseñado para sus hijos. Este es un caminar descarriado. Si tú estás caminando con estas obras de tinieblas, tú estás caminando descarriadamente. No estás caminando decentemente como hijo de luz o como Dios lo mira, cómo deben de ser las cosas decentes. Y mire lo que Pablo dice: no en orgías. La Reina Valera lo traduce como glotonerías. Quizás teniendo Pablo en mente esa idea de esas fiestas de glotonería descontroladas de pecado, en donde comían hasta que vomitaban toda la comida. Bebían hasta emborracharse, vomitándolo todo, y los pues siguiendo comiendo y siguiendo bebiendo. Y luego pues imagínense, una cosa lleva a otra, y cómo terminaban todos activamente sexualmente hablando, todo el grupo que se metían tales cosas. Y Pablo dice, no en orgías, no en fiestas desenfrenadas, porque esas fiestas desenfrenadas dan a luz a pecado y a obras, más obras de tinieblas. Esas cosas ya no tienen cabida en la vida de un hijo de luz. No tengas tú nada que hacer con estas cosas. Saca estas cosas de tu vida. O sea, desecha estas obras de tinieblas. Es tiempo de tomar las cosas santas como cosas santas. No en glotonerías, no en orgías. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es cuerpo del Espíritu Santo. Hoy hay gente que dice, no, pues ¿sabes qué, hermano? Pues yo no bebo, yo no soy inmoralmente, sexualmente inmoral, yo no hago cosas así. Oh, pero aquí en Estados Unidos, ¿cómo batallamos nosotros de la obesidad? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solamente porque no te metes en todo lo demás, pero también nosotros como creyentes también tenemos que ponerle un freno también a nuestro apetito. El segundo, no en orgías y borracheras. Este es el segundo pecado. Y es el primer par y los dos van a la mano. Embriaguez. Toda borrachera es una ofensa a Dios. Borracheras son obras de tinieblas. Y gente que practica borracheras están practicando obras de tiniebla. Y sabes que en otra parte Pablo va a decir, no heredarán el reino de Dios. Déjenme se lo leo. Primera de Corintios 9:6. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y tales eran algunos de ustedes. Eran. Pablo siempre lo mira. Eras, ahora ya no lo eres. Tú ahora ya has sido justificado, santificado en Cristo Jesús. Antes lo eras, ahora ya no lo eres. Ahora ya camina como un hijo de luz. Y Pablo en esta lista aquí en Romanos 13 nos da otra. No en promiscuidad sexual. Es como si un pecado llevara al otro. Y el otro al otro. Y es un caminar también de mal en peor. Pablo dice, esto ya no es para ti. Promiscuidad sexual. La palabra literalmente no tiene que ver con promiscuidad sexual. La palabra literalmente dice la cama. Pues, ¿qué se hace en la cama? Pues, ¿qué se hace si tú andas en una orgía? O si tú andas en una fiesta de borrachera? O si tú andas en esos hábitos, pues uno lleva al otro y lleva a la cama. Pues, ¿qué clase de pecado se comete en la cama? Si estás todo borracho y todo glotón. Pues, el ir a la cama ilícitamente es adulterio, es fornicación. Es el lecho prohibido de los hijos de Dios. Es una obra de tiniebla. Esta obra debemos de desecharla, debemos de dejarla a un lado. No es para los hijos de Dios. La cama es algo que es reservado para el matrimonio y es santo y es bueno y Dios no lo dio, pero debe de mantenerse puro, así como lo pone el escritor de Hebreos. Y Pablo dice, lujurias. No en promiscuidad sexual y lujurias. Lujurias aquí tiene la idea de un exceso desenfrenado de deseo, de pasión por todo lo que es moralmente prohibido. O sea, no hay algo que lo podamos definir muy bien. Es como una desvergüenzada dedicada a lo malo. Una codicia lujuriosa a lo malo. El pastor John Piper, John MacArthur lo pone de esta manera. Es como un apetito animal, una pura autoindulgencia en pasiones de carne que es sin vergüenza, sin remordimiento, sin pensamiento de decencia, sin pensar en el honor, sin pensar en la reputación, libertinaje aladerado, abandonado al vicio, sin sentido, desvergonzado. Eso es lo que esa palabra significa. Eso no es para los hijos de Dios. Debemos de dejar esas cosas a un lado y vestirnos de las armas de luz. Y por las lujurias, podríamos decir, de que llevan a pleitos y llevan a envidias. Todas estas pasiones llevan de mal en peor y es un caminar también. Empiezas mal y terminas mal. Todas estas cosas son pasiones de la noche. Dios no te salvó ni te adoptó para eso. Dios no te salvó ni te adoptó en su familia y te declaró su hijo para eso. Cuando alguien adopta un niño que necesita una familia, la familia que lo adopta con el fin de instruirlo, de criarlo, de guiarlo, de moldearlo con los valores de la familia, ¿o no? Para eso lo adopta. Dios te adoptó a ti, ¿para qué? Para lo mismo. Por eso Pablo dice, debemos de dejar ya eso y vestirnos de otra manera. ¿Y sabes qué? La salvación en Cristo no nos instruye a ser glotones, borrachos, sexualmente ilimitados, sensuales, contenciosos y celosos. Cristo no nos enseñó eso. Todo lo contrario. La salvación en Cristo nos instruye a ser ¿qué? Piadosos, justos, amorosos, así como Cristo fue, así Pablo nos va a mostrar, porque Pablo también nos va a decir en el versículo 14, el versículo 14 no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar la próxima, pero Pablo va a decir, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos de Él. Así como cuando estábamos mirando lo de la ley, que la ley, el amor cumple la ley, ya ve cómo les estaba diciendo, debemos de amar como Cristo, porque Pablo nos dice de que nos tenemos que vestir de Cristo. O sea, tiene que ser algo, un ejemplo que nosotros vamos a seguir, y ese ejemplo siempre va a ser Cristo Jesús. Ahora, yo me gustaría preguntar esta pregunta, porque sé que se la está preguntando. ¿Por qué Dios le importará tanto? O sea, para que Pablo dé tanto detalle de lo que no debemos de hacer, de lo que ya debemos de dejar, de lo que ya nos tenemos que quitar y nos tenemos que vestir y ya no tenemos que andar así, sino andar decentemente. ¿Por qué a Dios le interesará tanto de que nosotros andemos decentemente como de día? ¿Por qué a Dios le interesa tanto? Porque la salvación... Sí, Dios te salva así como eres de pecador. Vienes tú a Cristo, puedes ser el peor de pecador y Dios te perdona y te salva y te justifica en el momento de fe y Dios no importa cómo vienes. Pero a Dios le importa después de ese minuto, de ese segundo, cómo vives. No para agregarle nada a tu salvación. Se los he repetido mil veces ya. Espero que ya les entre. Eres salvo en Cristo, solamente en Él. Tú no le agregas, tú no le quitas, pero a Dios le interesa la clase de vida que tomas después de la salvación, que es un proceso de santificación. ¿Por qué a Dios le interesará tanto eso? Pues porque necesitamos traer nuestra manera de vivir en armonía con la realidad que ya somos en Cristo Jesús. O sea, una cosa es ser, oh, hermano, yo soy salvo, yo soy justificado, pero si yo no traigo en armonía mi manera de vivir con la realidad que yo tengo delante del juez, justificado, redimido, completamente perdonado, si yo no traigo esa realidad a tomar fruto en mi vida, de nada sirve que yo piense que soy salvo. De nada sirve. Nosotros que creemos en Cristo, ante los ojos de Dios ya somos justificados. Ante los ojos de Dios no hay nada que Dios nos pida más. Nosotros estamos en Jesús completamente justificados. Dios nos considera justos delante de su ley, nos mira completamente rectos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros encima la justicia de Cristo, nuestro Salvador. Él es nuestro representante, Él es quien nos cubre, Él es el que nos da esa justicia que nosotros necesitamos. Esa obediencia positiva, Cristo nos la da y nos la pone encima y Dios nos acepta. Nos acepta. somos adoptados a su familia. Por decirlo así, somos cubiertos con la justicia de Cristo. Cristo ha puesto su justicia sobre nosotros. Así como en la cruz, mi pecado fue puesto sobre él, su justicia es puesta sobre mí. Mi pecado fue tratado en la cruz de Cristo, él cargando toda la condenación de mi pecado y del tuyo. Y lo que pasó es de que hubo una gran imputación donde tu pecado fue puesto sobre él y su justicia, su obediencia fue puesta sobre ti. Déjeme se lo leo. Primera de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Isaías lo pone de una manera cuando Isaías ya está terminando su profecía y él está mirando la salvación que Dios iba a traer. Mire cómo lo pone Isaías. Isaías 61:10, déjame se lo leo. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Cuando tú creíste en Jesús, tú fuiste envuelto en ese manto de justicia. Entonces, en un sentido de la posición delante de Dios, tú eres completamente vestido y representado por Cristo Jesús. Así nos mira Dios, aunque seguimos siendo pecadores. Dios nos mira completamente rectos, obedientes, teniendo la justicia que Él demanda, que su santidad demanda, por virtud de Cristo, no por la tuya. Si tú trataras de sacar tu virtud, arruinarías todo. Por eso es por pura fe. Ante Dios tú eres completamente absuelto de todos los cargos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no la hay. Posicionalmente hablando, estamos completamente vestidos de la justicia de Cristo. ¿Se acuerda? Romanos 3:23-22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios es la que te adorna a ti. Romanos 4:5, mas el que no trabaja más cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, cuando crees, la justicia de Dios que está en Cristo Jesús es puesta sobre ti. Es como si la fe salvadora que tú ejerciste en ese momento resultara en un manto de justicia. Eso es cierto de ti. Es cierto de ti. Todo lo que necesitas hacer es creer. Eso es todo. Creer en Jesús. Y viene el perdón, viene la salvación y es aplicada la redención a tu vida como un escogido de Dios. Gálatas, Pablo dice a los galacios, porque los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, ante Dios, tú eres así. Tú eres así. Esto es cierto en la salvación, pero en la santificación, en tu diario vivir, en obediencia, en fe, es muy distinto todavía. Ante Dios eres completamente justo, pero por eso a Dios le importa tanto de que empecemos a vivir una vida de hijo de luz. ¿Por qué? Porque lo que es cierto delante del tribunal del cielo tiene que empezarse a reflejar en mi vida diaria, en tu vida diaria. Aquí Pablo nos está dando una dimensión práctica. Ya eres justificado, no hay condenación para ti porque estás en Cristo Jesús, cubierto con la perfecta justicia de Cristo. Pero en la práctica, en el andar del diario vivir, de tu vivir, cualquier día que te levantas en tu vida, necesitamos también ser revestidos de Cristo Jesús. O sea, necesitamos empezar a ser lo que somos. Necesitamos empezar a vivir lo que realmente somos. Si mira las dos diferencias, ante Dios eres justificado. Eso es la justificación. La santificación es tu vivir. Y tienen que venir los dos a tener la misma esencia, por ponerlo así. Si eres salvo delante de Dios, vas a vivir salvo. Si tú eres justificado delante de Dios, vas a reflejar la justicia de Cristo en tu vida. Aquí Pablo nos está dando una exhortación, que lo que es cierto de mí ante Dios empiece a manifestarse prácticamente en mi diario vivir. O sea, eres ahora hijo de Dios, empieza a vivir como un hijo de Dios. Actúa como tal. Dices que eres hijo de Dios porque ya eres salvo, empieza a vivirlo de esa manera. Una cosa es decir, yo soy cristiano, y otra cosa muy distinta es vivir como si Dios fuera el que gobierna mi vida. Una cosa es poseer forensicamente la justicia de Cristo ante la corte de Dios en la justificación, y otra muy distinta es tratar de vivir a la altura de la justicia que nos adorna. ¿La vamos a alcanzar? No. No la vamos a alcanzar. Pero vamos en pos de aquel que nos está representando. Empezamos a vivir distintos. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. O sea, la vida cristiana se trata de convertirte en lo que eres ya. O sea, convertirte en práctica en lo que ya eres en posición. De eso se trata la santificación. Y aquí Pablo la está poniendo enfrente, en centro, y está diciendo, debes de vivir así. Tienes que despertarte ya del sueño, porque ya la hora ya se acerca. O sea, la salvación está más cerca que cuando creímos. Despierta del sueño. Y lo dice, mira, está de noche, pero ya viene el día. O sea, empieza con esa expectativa de que viene el día. Empieza, despiértate, empieza a andar. Quítate lo viejo, empiézate a vestir de lo nuevo, porque eso es lo que ya ahora eres. Vaya conmigo a Efesios 4. Mire lo que Pablo le dice a los Efesios en el 4:1. Pues yo, prisionero del Señor, os ruego. Aquí está otra vez Pablo dando donde está rogando él. Está rogando, así como rogó en Romanos 12, donde os ruego por las misericordias de Dios. Aquí les está diciendo lo mismo a los Efesios. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. O sea, ya eres salvo. Ahora te estoy rogando que vivas como un salvo, que vivas como un redimido, que vivas. Ya eres hijo de Dios, empieza a vivir como hijo de Dios. Ya suelta las cosas de tu vieja manera de vivir, de tu antigua manera de vivir, de tu viejo hombre. Suéltalas ya, empieza a vivir ahora como lo que eres, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso nosotros debemos de vestirnos como Cristo en nuestro vivir. Necesitamos vestirnos de su santidad, necesitamos nosotros vestirnos de su carácter, de su virtud, empezar a ser cristiano. ¿Sabes qué significa la palabra cristiano? ¿Sabes por qué se las pusieron a los cristianos en el libro de Hechos? Porque eran seguidores de Cristo, estaban siguiendo en pos de Cristo, del Mesías. Por eso les empezaron a decir cristianos, cristianitos, porque empezaron a seguir en pos de su maestro que había ascendido al cielo. Empezaron a vivir como él, empezaron a hacer lo que él les mandó que hicieran. Por eso les pusieron el sobrenombre cristianos. Era al principio, no era algo bonito que les dijeran cristianos, y fue como se empezó a adoptar cristiano. Pues si tú eres cristiano, si tú eres de Cristo, empieza a vivir como tal. Es tarea fácil, perdón, es tarea difícil, no es fácil. Es tarea difícil empezar a vivir como Jesús, es difícil. Pero entre más reconocemos que la noche está avanzada y que el día se acerca, entre más desechamos las obras de las tinieblas y nos vestimos con las armas de luz, más andaremos decentemente como el día. Necesitamos empezar desde despertar hasta andar y desechar y caminar decentemente como el día. Y Pablo va a concluir el capítulo 13 con el broche de oro. Vístanse del Señor Jesucristo. Nos está llamando a vivir una vida de santificación, de santidad. Ahorita, la santificación es una mala palabra para los cristianos. Nadie la menciona. Se mencionan un montón de otras cosas sensacionales. Yo estaba mirando en el YouTube de que ya empezaron a resurgir otra vez las lunas de sangre. Eso es tontera. No hay tal cosa como lunas de sangre. Déjense ya de sensacionalismo. ¿Saben qué es lo que estoy tratando de decir? Lo más importante del cristiano es vivir una vida en santificación y Pablo a eso se está dirigiendo. Y Pablo nos va a terminar el libro porque ya lo que sigue de aquí es Romanos 14. Ya son puras instrucciones prácticas de cómo es de que debemos de relacionarnos entre hermanos. Pablo está terminando Romanos y nos está diciendo, vístanse como Cristo y anden como Él y ya no planeen para las lujurias de la carne. Pablo reconociendo que las lujurias de la carne todavía existen dentro de mí. Reconociéndolas. Pablo no nos va a decir, ustedes ya son súper santificados, ya se elevan sobre el aire, ya tienen su halo aquí arriba. No, Pablo va a decir más bien, no planeen las lujurias de la carne, porque todavía van a estar ahí y hasta el día que tú te mueras van a existir ahí. No planees eso, más bien vístete del Señor Jesús. Pablo no nos está llamando a salvación, nos está llamando a santificación. Él está llamando al creyente a hacer en práctica lo que es ya en posición. Es difícil, pero con la ayuda de Dios podremos. Amén. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir. Ayúdanos, Señor, a andar decentemente. Como de día, Señor, ayúdanos, Señor, a desechar obras de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a desechar obras con las que tú no te agradas. Ayúdanos a vestirnos, Señor, con la armadura de luz. Ayúdanos, Señor. Lo único que nosotros podemos pedir, Señor, es la gracia que nos salvó. Esa misma gracia nos ayude a santificarnos cada día más. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Ayúdanos a hacer lo que somos en realidad. Empezar a vivir como ello. Padre, pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que tome fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.